Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres fiel. Así como cantábamos ahorita, creemos que tú eres el creador de todo cuanto existe, Señor. Y también, Señor, sabemos que tú eres un Dios que nos habla. Tú, Señor, nos hablas continuamente. Tú has hablado a través de la historia. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos dispongas, prepares nuestro corazón, nuestra mente, Señor, también para estar atentos y que tú hables a cada uno de los que estamos aquí. Que tú nos lleves no solamente a escuchar tu voz, sino a responder en obediencia, Señor, a lo que tú nos hables. Ayúdanos, Señor, para que podamos apreciar no solamente la belleza de tu creación, que nos habla de tu gloria, de tu majestad, sino también, Señor, la belleza que nos describe tu palabra. Que podamos atesorarla, Señor, como un tesoro, que podamos decir como el salmista que es más dulce que la miel y que podamos ponerla por obra, Señor, para gloria tuya. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar entonces en el verso 1. Salmo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos de su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Este es un salmo, se atribuye a David. De hecho, en el primer párrafo se muestra al músico principal, Salmo de David. Recuerda que la mayoría de los salmos eran cantos que usaban en los templos, en el templo o en las ceremonias entre los judíos. Y en este caso es un salmo que habla de la majestad de Dios, de la majestad de Dios que puedes ver en la creación, de la obra de las manos de Dios que básicamente reflejan su poder, pero también reflejan su carácter. Y es un salmo que está dividido en dos pedazos, que son dos segmentos que son muy visibles. Si tú te fijas, del verso 1 al verso 6, nos habla básicamente de la creación. Dios revelándose a través de la creación. Del verso 7 al verso 11, tú vas a ver que Dios se revela en su palabra y el salmista habla acerca de la Torá, de la ley de Dios. Y del verso 12 al verso 14 básicamente nos muestra la respuesta humana apropiada a esta revelación. Y quiero que nos pongamos en contexto. Mike, si me puedes ayudar, por favor, quiero compartir unas fotos. No sé si puedas apagar la luz. No se van a dormir nomás, por favor. Va a ser unos minutos. Tuvieron una hora extra. Básicamente, estas imágenes que van a ver son fotos reales, no están generadas, no es computadores, son fotos reales del telescopio Hubble y muestran galaxias. Y si continúas, por favor. Planeta, creo que ese es Júpiter. Son las fotos reales de los planetas. A lo mejor si te vas a Quino en la noche y volteas al cielo y lo vas a ver así, no, difícilmente, ¿no? Pero estas son fotos reales otra vez. Y quiero que contemples el diseño, que veas los colores, Dime si no es asombroso. Es la razón por la que cantábamos al inicio. Ese Dios que creó todo cuanto existe. Ahora, te voy a dar un dato, mientras si quieres seguir viendo las fotos. Nosotros habitamos en lo que se conoce como la Vía Láctea. Es la galaxia donde está el sistema solar. Para que te des una idea, en la Vía Láctea hay entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. O sea, 100.000 millones. Y usando el telescopio Hubble, han más o menos documentado que existen alrededor de 1 millón de millones, 1 billón de galaxias que son conocidas, ¿no? Que pueden ser observables. Para que te des una idea del tamaño del universo. Y el salmista lo que hace es que voltea al cielo y comienza a describir cómo la creación nos habla de este Dios. Si puedes prender la luz, por favor. Y básicamente, el salmista, aunque leímos el Salmo 150 al empezar, donde el salmista dice que todo alabe al Señor, aquí David no comienza de esa manera. David comienza hablándonos de cómo la creación nos revela a este Dios, o más bien, cómo este Dios se revela a sí mismo a través de la creación. Y comienza en el versículo 1 diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y está haciendo una distinción entre los cielos y el firmamento. Y David, el salmista, tiene en mente el relato de la creación. Él está partiendo del relato donde Dios habla y todo es creado. Y él dice los cielos y el firmamento. Y está hablando no solamente de las estrellas, sino de la idea judía del firmamento como un, vamos a decir, un domo protector de la tierra. Está hablando de la protección de Dios en su creación. Y él habla de esta descripción de cómo los cielos nos presentan la majestad de Dios. Dice allí, en el versículo, el primer versículo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando tú hablas la palabra gloria, en el Antiguo Testamento la idea de la palabra es básicamente peso. La palabra implica el peso. Y la idea es la importancia de una persona. Y cuando dice que la creación, los cielos, nos muestran el peso, la importancia, no solamente está hablando aquí en términos del honor que Dios merece, sino también de la habilidad que despliega en su creación. Y dice, los cielos nos cuentan de esta gloria, de esta creatividad que Dios tiene, de este poder, pero también el firmamento anuncia la obra de sus manos. De hecho, lo que nos dice es que hay un mensaje continuo. Nos dice allí en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Si lo pones en NTV, por favor. Dice, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Y la idea del salmista es que desde Génesis, cuando Dios comenzó a crear e hizo todo, dice, a partir de la creación, todos los días hay un mensaje que no para. Cada vez que sale un día, hay un mensaje. Y por la noche, hay otro mensaje. Y básicamente es algo que no se ha detenido a lo largo de las edades. Lo que nos está diciendo es que la creación nos habla. Y nos habla acerca de un Dios. Y esa es la idea de este mensaje sin palabras. Dice allí en el verso 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No hay algo que sea audible. Tú, no estamos hablando literalmente de que el día te está expresando algo verbalmente. Lo que está diciendo es que el mensaje se mantiene continuamente a través del día y a través de la noche. Y lo que vemos aquí es que este mensaje dice, no lo puedes escuchar, pero lo puedes ver. Es algo que es visible, es algo que tú puedes a simple vista darte cuenta. Y mira, hay una realidad, está expresada en el libro de Romanos, en el capítulo 1, si vas allá, donde Pablo toma esta misma idea de la creación y nos dice en el versículo 18, dice, porque la ira, ponlo por favor en el TV, verso 18, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Verso 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él, Dios, se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Lo que dice Pablo es que desde la creación cualquier persona levanta sus ojos y ve el sol, no lo veas directamente, por favor, pero dice, tú puedes levantar tu vista y vas a darte cuenta de que alguien tuvo que haber creado esto. Cuando estuvimos viendo, tuvimos un curso de teología, si se acuerdan, hace algún tiempo, y veíamos que es una de las razones, es una de las preguntas existenciales, ¿por qué existe lo que existe? Y la respuesta es, porque hay un Dios creador, o puedes usar la respuesta, como dice aquí, de los necios que dice, no, todo fue casualidad, fue una gran chiripa cósmica, ¿no? La realidad es que la creación nos muestra diseño, la creación nos muestra complejidad, la creación nos muestra no solamente que algo existe, sino que algo lo sustenta. El sol sigue saliendo, el día habla y al día siguiente el mensaje se repite y llega la noche y viene este mensaje y la siguiente noche se repite y el mensaje no cesa. Y el mensaje básicamente nos está hablando de este gran creador. Ahora, parece que hay una contradicción si tú te fijas allí, porque dice en el versículo 3 que no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero en el verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Bueno, no es una contradicción, en realidad lo que está diciendo es que este lenguaje es no verbal. Pero lo que dice aquí es que es conocido por toda la tierra. En cualquier lugar del mundo pueden voltear y ver los cielos en el día o en la noche y van a contemplar la creación. Y lo que está diciendo, este lenguaje es universal en el sentido de que tú lo puedes experimentar en cualquier punto de la tierra, pero no es verbal. Es un lenguaje sin palabras. Es como, no sé si tú lo has experimentado aquí, si estás casado posiblemente sí, porque al final de la reunión tú estás platicando con los hombres y tu esposa se para nada más y voltea para donde tú estás y tú dices, ya me tengo que ir. No hubo palabra de por medio. No fue escuchada ninguna voz, pero entendiste el mensaje. Es algo así. Básicamente está hablando de este lenguaje sin palabras. Y lo que está diciendo es que Dios se está revelando a través de la creación. Y de hecho nos da un ejemplo más concreto, más específico, a partir del versículo 4, en la segunda parte dice, en ellos, está hablando, dice, en los cielos, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Si lo pones en NTV, por favor. ¿De qué está hablando con el tálamo y todo eso? Regrésate al verso 4. Dice, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Dale lo que sigue, por favor. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Y toma el sol como un ejemplo. Ahora, en la época, en muchas civilizaciones, el sol era considerado una deidad. Sin embargo, aquí el salmista no lo pone como un dios. El sol es simplemente un mensajero del Dios verdadero. El sol simplemente apunta a la gloria de alguien más grande que él, de su creador. Pero lo que está haciendo es que está usando el ejemplo del sol, porque dice, el sol es como si tuviera su casa, su carpa en los cielos, y después de su boda sale de su tienda y dice que después como atleta recorre todo su camino y no hay nadie que se oculte, nadie que se pueda esconder de su calor. Ahora, ni ustedes ni yo, hasta donde sé, nos hemos casado al estilo judío, pero en las bodas judías, cuando después de la ceremonia y que se iban a la luna de miel, pues los novios no se iban a Cancún o algún lugar exótico, ahí se quedaban. De hecho, ahí vivían en la casa de los papás. Pero todo el pueblo, chismoso como era, estaba esperando que saliera el novio y en la mañana, ¿no?, dijera, ah, y todo el pueblo estaba ahí, ah, todos aplaudían y todos estaban al tanto, ¿no? Ya pasaron su primera noche de bodas. Y es lo que está diciendo, esa es la idea de David. El sol sale y todos se enteran. Todos saben cuando el sol sale de su carpa. Y dice que como un atleta. La palabra que usa es la palabra hombre fuerte. La palabra campeón se puede traducir también. Y tiene más el sentido la idea de los guerreros. No está hablando de un atleta olímpico. Está hablando de un hombre fuerte. Y la idea es que en el campamento de Israel, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en los relatos de David contra Goliat, ¿cómo estaba el ejército? Se ponían frente a frente y salía uno y decía, ¿quién pelea contra mí? Y salía su campeón, salía en este caso Goliat, grandote, y decía, a ver, échenme al que quieran, ¿no? Y todos en Israel estaban acá azorrillados, ¿no? Decían, nadie le quería entrar, pero cuando se aventaba David, todo el ejército se dejaba ir sobre el enemigo. La idea es esa, que cuando el sol sale, dice que todos se alegran porque es un escándalo. Es como cuando en el ejército salía este hombre fuerte y corría contra el enemigo, y entonces todos así, o si has visto Corazón Valiente o cosas de esas, que todos se dejan ir. Es el tipo de expresión o la idea, el concepto que quiere expresar David. El punto es sabido, es conocido, no es algo que esté oculto. Y la idea es que este mensaje, otra vez, el mensaje de un creador, es conocido para todos. No hay excusa, no hay pretexto. Ahora, lo que vimos en el libro de Romanos es que dice que hay personas que a pesar de que conocieron a Dios, no la reconocieron como Dios, y esa realidad sigue estando vigente el día de hoy. Pero el salmista pasa de la gloria de los cielos, de la gloria en la creación, esto que los teólogos llaman la revelación general. ¿Quién dijo por ahí? Bien, por Javi. Revelación general. Así le llaman los teólogos al hecho de que Dios ha expresado su persona, sus atributos en la creación, en la revelación general. Dios no solamente se ha dado a conocer a través de la creación, Dios ha hablado. Dios se tomó la molestia de expresar en palabras que tú y yo pudiéramos entender quién es Él, para que tú y yo pudiéramos conocerlo. Y eso es lo que David va a comenzar a hablar. De hecho, para algunos eruditos, para algunos críticos, decían, este salmo en realidad eran dos salmos y yo creo que los juntaron, porque comienza hablando de la creación y termina hablando de la palabra de Dios, de la ley, de la Torá. Pero la realidad es que esa es la idea. De lo glorioso de la creación va a la belleza de la palabra y termina en la respuesta del hombre. Y a partir del versículo 7, comienza describiendo los atributos de la palabra de Dios. Y lo primero que dice en el verso 7 es, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, quiero que veas algo. En el verso 1, Dice, los cielos cuentan la gloria de quién. Si tú tienes una Biblia que tenga, o tiene Strong, tiene concordancia, vas a ver que en el versículo 1 usan el nombre de Él para Dios. Ese nombre es el que se describe en Génesis cuando se dice Elohim, el creador. Es el Dios de la creación. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, tú vas a ver que cada vez que se menciona a Dios, lo menciona como Elohim. Aquí en el versículo 1, cuando describe la creación, habla de Él, el Dios, pero cuando llega al versículo 7, cambia el nombre y ahora es Jehová. Es el Dios del pacto. Es el Dios que se reveló a Moisés. Y comienza entonces a hablar de la ley. Cuando menciona la ley, la palabra que usa es Torah. No está hablando solamente de la ley, está hablando en realidad de las enseñanzas, básicamente. Y dice allí, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En el versículo 1 comienza diciendo, dando esa afirmación, es perfecta. Y el término básicamente significa impecable. La ley, la enseñanza de Dios, de Jehová, es impecable, sin mancha, sin defecto. Básicamente es íntegra, es completa. Esa es la idea que quiere transmitir. Y lo que dice es que esa palabra, esa ley, esa enseñanza que es perfecta, tiene poder, dice que convierte el alma. Y la palabra se puede traducir directamente como restaurar. Restaura el alma, la revive. Pero hay otra connotación que tiene también la misma palabra y tiene mucho sentido en este contexto. Y básicamente es que te llama al arrepentimiento. De hecho, así termina. Entonces, este significado puede ser doble. No solamente te da vida, no solamente te revive, sino que te lleva a que te arrepientas. Y ese es como va a terminar el Salmo. Ahora, entonces, la primera frase es esa. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero después cambia y en el mismo versículo dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y la palabra fiel básicamente significa fidedigno, que es digno de confianza, que puedes confiar en él. Y la idea es que la enseñanza de Dios pueda ser sabio a los que son ingenuos, a los que son sencillos, a los que no tienen experiencia, los convierte en sabios. ¿Se acuerdan? Ayer, por ejemplo, con los papás hablamos mucho de Proverbios del capítulo 1. Y en Proverbios capítulo 1, de hecho, así comienza el verso 4, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y lo que está diciendo es que tú puedes confiar en la palabra de Dios para hacerte sabio. No, a lo mejor no tienes un doctorado o una maestría, o a lo mejor lo tienes, pero eres muy malo tomando decisiones. Lo que dice aquí es que no necesitas mucho grado de estudio. Si tú estudias la palabra, tú vas a ser sabio. Vas a tomar buenas decisiones. Vas a tener discernimiento en cuanto a los asuntos de bien y de mal. Vas a saber cuál es la dirección correcta, qué decisiones tomar, cómo actuar, cómo responder. Y esa es básicamente la invitación. Lo que está diciendo es que te hace sabio. ¿Por qué? Porque básicamente te dice aquí en el versículo 7 que son dignos de confianza, de tal manera que tú puedes ver en las leyes, en las restricciones que Dios pone en su palabra, tú no las vas a ver como un obstáculo, tú las vas a ver como seguridad para ti. Esa es la idea. En el verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y esto puede sonar como una contradicción, porque los mandamientos suenan a que es algo que tienes que hacer. Es una orden. Y dice, los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. Y básicamente estamos hablando de instrucciones dadas con autoridad de un Dios soberano para que tú las vivas, para que tú las cumplas. Pero dice que son rectos, es decir, son correctos. Y lo que dice allí es que alegran el corazón. La pregunta es, ¿cómo un mandamiento puede alegrar el corazón? Una persona que no conoce a Cristo va a decir, es imposible que una restricción, un mandamiento te alegre el corazón. Bueno, por eso está el Salmo 1. ¿Se acuerdan el Salmo 1? El Salmo 1 dice que en el versículo 2, que el hombre sabio, el hombre justo, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y es lo que decíamos, que cuando tú conoces a Dios, cuando tú puedes ver el carácter de Dios, tú vas a abrazar la obediencia como un deleite y no como una carga. Eso es algo que tú no puedes entender si no has experimentado la gracia y la bondad de Dios. Por eso, en el libro de Salmos comienza en el Salmo 1, como dijimos, porque tú tienes que parar y decir, ¿por dónde estás caminando? ¿Por el camino de los justos o por el camino de los pecadores? Si vas por el camino de los pecadores, los mandamientos no van a ser un deleite para ti. Los mandamientos van a ser un estorbo para tu vida. Pero si tú vas por el camino de los justos, los mandamientos son un deleite. Encuentras gozo en ello. Y esa es la idea del salmista, básicamente. Que aquellos que han conocido al Señor, aquellos que experimentan el gozo en su presencia, entonces pueden encontrar alegría mientras obedecen también lo que el Señor ha expresado. De hecho, dice después, el precepto, mismo versículo 8, segunda parte, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y aquí, nuevamente, cuando dice precepto, no lo está diciendo en plural, está en singular. Si tú ves en la palabra en el original es en singular. Y la idea ahí es que el precepto envuelve o involucra todos los mandatos. Y dice, ¿sabes qué? Todos los mandatos del Señor, todos son puros. Todas las instrucciones de Dios son puras y alumbran los ojos. ¿En qué sentido? Bueno, primariamente dicen unos, significa que te dan luz para caminar. Y eso es cierto. De hecho, Salmo 119 lo confirma, ¿no? Es una lámpara a nuestro camino. Pero hay una connotación, y esta frase está exactamente igual escrita en otro lugar. No sé si recuerdan en 1 Samuel 14. En 1 Samuel 14 hay una instrucción. El rey Saúl, si tú recuerdas al rey Saúl, era muy impulsivo. Y él dice, nadie va a comer hasta que terminemos la batalla. Su hijo Jonatán no estaba presente cuando eso pasa. Entonces él va, encuentra miel y come de esa miel. Y le dicen, oye, tu papá dijo que nadie comiera, ¿no? Dio la instrucción. Y él dice, oye, mi papá la regó, pues si los soldados se cansan. Yo probé de esta miel y mis ojos se alumbraron. Esa parte está en 1 Samuel 14:29. Dice, respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Vean ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Y cuál es la idea? Vitalidad. Dicen, por ejemplo, dicen en los pasajes bíblicos, y fulano vivió 800 años y sus ojos no se oscurecieron. ¿Qué habla? De vitalidad. Dice, la palabra de Dios trae vitalidad. Ahora, ¿no te ha pasado que cuando andas así para abajo, cuando andas deprimido, que tú lees un pasaje y te animas? Que Dios use su palabra para darte ánimo. Esa es la idea. La idea que la palabra de Dios trae esa energía, ese ánimo, esa vida a aquel que la lee, que la medita. Por eso dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Básicamente te da ahora sí que un shot de energía, ¿no? Es algo que te refresca, que te anima, que te fortalece. Ahora, a partir del versículo 9, el salmista cambia el enfoque Y allí en el versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Si lo pones en NTV, por favor. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Ahora, quiero que pienses en el temor de Jehová. El temor de Jehová, ¿quién tiene que aplicarlo o en quién se tiene que aplicar? En la persona. No está hablando de la ley de Dios, no está hablando de Dios, está hablando de la persona. El salmista dice, tener el temor de Jehová, ese temor de Jehová permanece para siempre. Es algo que debemos de tener nosotros. Es algo que nosotros debemos de valorar. Y eso es lo que está diciendo allí. Básicamente está diciendo, no, la actitud correcta al escuchar la ley es la de reverencia a este Dios que se está revelando. Esa es la respuesta que debe haber a la revelación de Dios. Un temor reverente en nosotros. Ese temor dice que es limpio. La palabra limpio aplicada aquí tiene el contexto de ceremonialmente puro. Por ejemplo, en Levítico 10 se le dan instrucciones a los sacerdotes. Levítico 10:10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel entre los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y básicamente está hablando de la prohibición de que tomaran en el tabernáculo los sacerdotes, para que puedan distinguir lo que es limpio y lo que es inmundo. En ese sentido es que dice: el temor de Jehová es puro delante de Dios, es limpio y permanece para siempre. Básicamente lo que está diciendo es: esto es lo que es aceptable en la presencia de Dios, porque no está contaminado, no está pervertido, es puro, es limpio. Y este temor de Dios permanece para siempre. Es decir, no pasa de moda, no caduca. El temor de Dios se usó en el Antiguo Testamento. Ahora los cristianos somos libres y no necesitamos temor de Dios. No, lo que dice es: permanece para siempre. El temor de Dios sigue estando vigente, sigue aplicando el día de hoy. Y luego dice, en el mismo versículo 9, para terminar: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y cuando habla de los juicios, lo que está diciendo es que la aplicación de la ley en cada circunstancia, como describe Dios, en toda circunstancia es verdad y son justos. Si tú vas, por ejemplo, en el libro de Éxodo, ve a Éxodo 20. Y en Éxodo 20 tú vas a encontrar lo que conocemos como los 10 mandamientos. A partir del versículo 1, Dios habla y da los mandamientos. Pero luego, si tú te vas al capítulo 21, comienza a aplicar esos mandamientos en diferentes circunstancias y comienza hablando de las leyes de los esclavos, las leyes de violencia. No sé si tu Biblia tenga títulos, pero en el capítulo 22 habla sobre la restitución, leyes humanitarias. En el capítulo 23 describe las fiestas anuales. En el capítulo 24 se describe a Moisés hablando, dando instrucciones a los ancianos. Y en el 25 la ofrenda para el tabernáculo. Es decir, da la ley y luego comienza a hablar de cómo se aplica esa ley en diferentes circunstancias. Y lo que está diciendo David es que la ley aplicada como Dios la describe en todas circunstancias siempre va a ser justa y verdad. ¿Sí queda claro? Ahora, es importante que tú y yo veamos algo. David realmente no está interesado en que tú y yo sepamos distinguir entre precepto, mandamiento, juicio. ¿Sí me explico? No es esa la intención. Lo que David quiere describir aquí es que veamos la belleza de la palabra de Dios. Que podamos ver el poder que tiene para ser sabio al sencillo, que veamos que tiene el poder para convertir el alma, para avivarla, para llevarla al arrepentimiento, que podamos ver que podemos confiar y depender y encontrar deleite mientras la obedecemos. De hecho, ese es el propósito. Si tú te fijas allí, después de que describe la necesidad de responder con ese temor a Dios permanentemente y que todos los juicios de Jehová son verdad y justos, Versículo 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Básicamente, cuando describe el carácter de la palabra de Dios en estas palabras, no solamente quiere que tú y yo conozcamos cómo es la palabra de Dios, quiere que la deseemos, quiere que la anhelemos. Quiere que también nosotros digamos, como el hombre del Salmo primero, y que podamos decir que nuestra delicia está en la ley de Jehová, que meditamos de día y de noche en ella. Básicamente quiere que nosotros llevemos a codiciarla. Y es interesante porque usa una palabra que se, en el contexto, significa codiciar. No solamente dice, como se pone aquí, ¿no? Deseables son más que el oro y más que mucho oro. Son codiciables. Tú no dices, desearía tener oro. Dices, oye, el oro es oro. Quiero tener oro, ¿no? Tú ves el oro y dices, yo lo quiero tener. Lo codicias negativamente, pecaminosamente. Pero David dice, hay una codicia santa. Hay un deseo desesperado por lo santo que es saludable. Y es a donde el salmista quiere llevarnos con esto. A que tú y yo podamos ver como codiciable, que podamos anhelar. Y sobre todo si pensamos, como te decía ahorita, si el creador de todo el universo, si el Dios todopoderoso se tomó la molestia para escribirnos, para hablar en nuestro idioma y dejarnos quién es Él y que podamos conocerlo a través de la palabra de Dios, ¿no debería ser algo codiciable? ¿No debería ser algo que moviera todo nuestro ser para abrazarlo, para leer esas palabras? Yo no sé, digo, pues ahorita ya lo veo muy complicado, pero a lo mejor alguien por aquí le tocó que allá en la secundaria, si eras más precoz, a lo mejor en la primaria, le mandabas un papelito a una muchachita o te llegaba un papelito a ti y tú lo agarrabas y lo... O tus amigos te decían, oye, te mandó saludos fulano, y te empezabas... Querías conocer a la persona. El Dios del universo, el creador y el sustentador de todo, nos ha dejado escrito este libro para que tú y yo podamos conocerlo y entablar esta relación con él. David tiene esto en mente cuando dice, más preciosa que el oro, más dulce que la miel. Y además dice en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y describe el efecto, y con esto vamos a entrar a la respuesta humana. David dice, positiva y negativamente, dice, oye, estos me regañan, me amonestan, pero hay gran recompensa cuando tú los pones en acción, cuando tú los pones por obra. Habla en términos negativos y positivos, porque dice, sí, me amonestan, me hacen sentir mal, pero cuando los cumples me hace sentir bien, hay una recompensa. Y entonces viene la respuesta humana. Vimos la revelación general, que es la creación, Dios revelándose en la creación. Esta revelación escrita en la Biblia se llama la revelación especial. Es la revelación especial. Tenemos la revelación natural y la revelación especial. La revelación especial, Dios sabe que una persona no puede conocer a Jesús por ver el sol. Una persona no puede saber que Jesús murió por sus pecados cuando ve una ballena en el mar. Sabe que alguien tuvo que crear todo esto. Pero Dios nos da los detalles a través de su revelación escrita. Él nos da la revelación especial en su palabra. Y el salmista responde a esta revelación en el versículo 12 y hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Lo pones en NTV, por favor? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Te has preguntado eso? Ahora, no es porque David dijera los pecados que están escondidos de los demás. No, dice, hay cosas que yo no veo acerca de mí. Somos ciegos a nuestros errores, usualmente. Dice, Señor, ¿cómo puedo saber todo lo que está escondido en mí? Y básicamente le está diciendo, escudriñame, límpiame de estos pecados ocultos. Perdóname por esos pecados que a lo mejor no me he dado cuenta. Perdóname porque hago cosas y no he caído en cuenta que estoy ofendiéndote. Se está arrepintiendo básicamente. Y otra vez, no hay mejor respuesta a la palabra de Dios que arrepentirnos y volver a Dios. Convierte el alma. Y el salmista dice, Señor, hay cosas en mí que yo no conozco. Tú me conoces mejor que yo. Líbrame de esos pecados ocultos. Líbrame de mis pecados ocultos. Pero no solamente eso, mira el verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿A qué se refiere? NTV, por favor. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Cuando tú dices, esto está mal, me vale. Estás pecando intencionalmente. Y el salmista en el lenguaje dice, líbrame de las soberbias. Básicamente es, todas las puedo. Dice, Señor, líbrame de pecar con soberbia contra ti. Líbrame de eso. Guárdame de que haga, ahora sí, que peque con los ojos abiertos. Primero dice, hay cosas en mí que a lo mejor yo no he visto. Perdóname, pero perdóname por las que sí veo y de todas maneras le entro. Perdóname por aquellas cosas que hago voluntariamente. Y esa es una realidad, familia, hemos hablado que en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Y sin embargo, pecamos. Somos libres del poder, ya no estamos como esclavos del pecado. Podemos decir no, pero a veces decimos sí. Y lo que está diciendo David es eso. Estamos pecando con los ojos abiertos, estamos pecando con soberbia, porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Cuando hablamos de consejería, decimos que ese es el punto de la idolatría. No es que tengas una estatua en tu casa del Dios Sol y te arrodilles ahí. La idolatría práctica la ves todos los días cuando tú dices, Dios dice esto, pero yo quiero esto. Entonces cambio lo que Dios dice por mi deseo y ese es mi Dios. En ese momento ese es mi Dios. Y ese es el punto. Dice aquí, no solamente líbrame de las cosas que no puedo ver en mí. Líbrame de aquellas cosas que yo hago sabiendo que está mal. Y mira lo que dice él, porque sabe cosas. Dice ahí en el verso 13, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ponlo en NTV. No permitas que estos pecados me controlen, entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Dice, ok, guárdame de los ocultos, perdóname, eso no los puedo ver. Perdóname los que sí veo y cometo con los ojos abiertos. No permitas que tomen control de mí, porque ese es el efecto del pecado. El pecado te controla. En Romanos 6, Pablo dice, si ustedes ya fueron libres, no se sometan voluntariamente a esclavitud. Es decir, oye, ya recibí a Jesús, pero sigo haciendo lo mismo. Pero eso es porque te gusta, mijito, no porque no puedas. El asunto es que tú solo regresas y si tú permites, si tú haces y si tú repites, te conviertes en esclavo voluntariamente. Y lo que dice David es, líbrame de lo que no veo, guárdame de lo que sí veo, porque no quiero convertirme en esclavo y así voy a estar libre de culpa, pero además voy a ser libre de rebelión. De gran rebelión. ¿Qué es el punto? Tú puedes tener cosas que no has visto, y el Señor puede perdonarles. Tú puedes haber pecado conscientemente, ser perdonado, pero dice, si tú te mantienes en esa actitud, el pecado toma control de ti, tú puedes terminar muy lejos de Dios. Puedes terminar rebelándote contra Dios. Y es lo que dice el salmista. No permitas que tomen control de mí los pecados para no terminar rebelándome contra ti, para no terminar en gran rebelión. De hecho, dice, estaré limpio de gran rebelión. Y termina allí con alabanza. Termina con alabanza diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ponlo en NTV, por favor. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Y si tú te fijas, hay un patrón, ¿no? Comienza con las cosas menores, vamos a decir, en términos de conciencia. Hay cosas que no veo, Señor, en mi corazón. Límpiame de esas, límpiame de aquellas donde yo me estoy rebelando, pero guárdame de que tomen control y me rebele contra ti. Que todo lo que piense, que todo lo que diga sea de tu agrado. Y como dice al final, Jehová, roca mía y redentor mío, libertador, salvador mío. Si te fijas, comienza en los cielos con toda la gloria de la creación y termina arrodillado en la tierra pidiendo perdón y reconociendo a Dios como su redentor. ¿No debería ser ese el efecto en todos los hombres cuando escuchan la palabra de Dios? De hecho, el autor de Hebreos, en Hebreos 1, habla de esta conversación o de este mensaje continuo de parte de Dios a través de la historia. En Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Es decir, el autor de Hebreos dice, el mensaje definitivo, el último mensaje de parte de Dios, no fue la creación, no fue solamente la escritura, sino que la escritura, el verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre ustedes. Cristo es el mensaje definitivo de parte de Dios. No solamente tenemos la palabra escrita, tenemos la palabra que estuvo en la tierra, que se hizo carne, que murió en esa cruz por tus pecados y los míos, y que por medio de su muerte nos reconcilia con Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. Amén.